Lliure directe en la sintonía de Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. El 11 de marzo del año 2005, España se preparaba para recordar a las víctimas del 11M cuando un escándalo sin precedentes estalla en uno de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Una denuncia anónima acusa a Luis Montes, coordinador de urgencias del Severo Ochoa, de haber acabado con la vida de 400 pacientes administrándoles dosis letales de sedantes. El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, da credibilidad a la denuncia, destituye a Montes y empieza una cruzada que terminará con el médico y una docena de sus colaboradores, de sus ayudantes, en el banquillo de los acusados. Todo es mentira, un gran bulo que la justicia tardará más de 3 años en desmontar y que dejará unas cicatrices difíciles de cerrar en el sistema sanitario madrileño. Esto que acabo de leer es el primer párrafo de la introducción de un libro que se titula El caso Leganés. Está escrito por Luis Montes con la colaboración del periodista Oriol Güell. Y lo que se narra en este libro pone los pelos de punta a cualquier persona decente y podría formar parte de aquellos relatos de Jorge Luis Borges titulados Historia universal de la infamia. En el libro se narran y describen hechos objetivos, pero también rezuman sentimientos de dolor, de impotencia, tristeza, soledad, pero también de solidaridad, de lealtad, de honestidad y, por qué no decirlo, de ternura. Tenemos hoy la suerte de tener con nosotros en Radio Clara a Luis Montes y con él vamos a dialogar sobre este caso Leganés. Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, encantado de tenerte con nosotros, amigo.
Encantado también, bueno. Por hablar con vosotros.
Luis, en el libro El caso Leganés, desde luego se notan los palos recibidos, ¿eh? ¿Con qué disposición de ánimo empezaste y os embarcasteis en este libro?
Bueno, un ánimo de indignación, te puedes figurar, pues, con un ánimo de indignación, porque aunque había precedentes que se describen en el libro de anteriores denuncias anónimas, que anteriores consejerías del mismo gobierno de Madrid, del Partido Popular, había llevado con discreción, había un dictamen de un comité de ética, y bueno, estábamos como conectados y con avisos de que algo se estaba fraguando. Pero claro, una denuncia desde una consejería y un consejo de gobierno del gobierno de Madrid, de la Comunidad, sí, Autónoma de Madrid, planteara que en un hospital público había que investigar la posibilidad de 400 homicidios y realizados por el coordinador de urgencias es algo indigno, ¿no? Indigno para los trabajadores en un servicio como un servicio de urgencias, que trabajan más de 200 trabajadores sanitarios, ¿no?, que hubieran consentido, hubiera pasado en el anonimato porque no se hubieran dado cuenta, ¿no? Es una falta de respeto que produce en principio una intimidad una respuesta de resorte, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? De una historia que viene coleando desde el 2002 hasta el 2005, ¿no? Sí. Y en principio de indignidad. Si eso se agrega que en la denuncia anónima se habla de que nos hemos aprovechado del bajo nivel cultural de una ciudad y de un área sanitaria que tendríamos más de 430.000 habitantes, de su bajo nivel cultural, pues ya el grado de indignidad y de soberbia es descomunal, ¿no? Y la respuesta de la ciudadanía fue muy importante para empezar, pues, lo que ha sido todo el proceso de lucha del caso Leganés, ¿no?
Sí, iremos luego también abordando cómo ha encajado la población afectada este triste episodio. Aunque fíjate, el libro en un principio parecería que tiene la intención de poner los puntos sobre las íes en esta historia tan kafkiana, ¿no? como que el objetivo principal es contar vuestra versión después de haberos ninguneado, después de haberos machacado, después de haberos destrozado anímicamente, y la intención quizás también de poner nombres y apellidos a ciertos personajes. Pero yo observo que no os quedáis en eso. También veo que el libro hace pedagogía, ¿no? Porque conceptos como la defensa de la sanidad pública, sedaciones, muerte digna y otros, los explicáis de una manera muy sencilla, al alcance de cualquier lego en la materia, ¿no? ¿Formaba parte esto también de la intención del libro?
Bueno, la intención del libro, fundamentalmente, para nosotros, sabes que nos constituimos como asociación,
sí,
desde el primer momento, los trabajadores del hospital, y fue la respuesta después de la Audiencia Provincial de Madrid, que ordenaba retirar cualquier referencia a mala práctica, ¿no?, en la sedación de enfermos en la agonía, y que además no había capacidad de recursos. La respuesta del Gobierno Regional de Madrid fue, en un primer momento, pues bueno, que no se había aprobado, que no se habían realizado autopsias, que el que no se haga referencia a mala práctica no quiere decir que no haya habido, que se había cesado el equipo y a mí porque era un puesto de libre designación, de que se había reorganizado el servicio, hasta que en un momento determinado tomaron una decisión de del Severo Ochoa no se habla más. Y entramos después de un mes de estar todos los medios y terminada la campaña electoral para la comunidad autónoma y las autonómicas municipales, a un silencio total, ¿no? Entonces yo creo que el libro, aparte de lo que tú hablas de referencia a pedagogía, yo creo que cumple dos funciones, ¿no? Una, mantener en la memoria la gran crisis que ha sido el caso Leganés, y después oír una versión continua, porque siempre la ciudadanía lo que recibe son los acontecimientos de titulares periodísticos que no se corresponden a una realidad, ¿no? Sí. Y fundamentalmente nosotros entendíamos y entendemos por qué no es posible que por unas rencillas internas o una denuncia anónima dirija una política de un gobierno regional durante más de 9 meses, ¿no? Y entendíamos que era un ataque en profundidad a la sanidad pública, extender una cortina de humo, porque en estos meses se pasa a iniciativa privada los 7 u 9 hospitales, uno de ellos totalmente a una empresa de capital riesgo, la empresa Capio. Se define lo que va a ser las líneas de privatización de la sanidad pública, ¿no? Y después también entendíamos que se atacaba un tema muy sensible, ¿no?, que era la sedación en pacientes y el tratamiento a enfermos terminales, ¿no? Ideológicamente, si tú recuerdas, en aquel tiempo pues habíamos ganado el Oscar por la película Mar Adentro, se había abierto el debate.
El debate estaba en la calle, efectivamente.
DMD empezaba a oírse y era un clamor popular la muerte digna. Y yo creo que tenía unos objetivos muy claros de campaña, como hacen una campaña de acoso, derribe, pagado a amigos a través de sus medios de difusión, la COPE, El Mundo, La Razón, continuada de 9 meses, y que nos parecía que esas eran las razones, ¿no? Yo creo que se explican bien en el libro, ¿no?
Sí.
Pedagógico que tú planteabas, yo creo que es necesario, porque se han tratado muchos temas que podían plantear mucha distorsión, mucho confusionismo mediático, se han manejado muchos términos, sedaciones excesivas, eutanasia, de una forma muy maltratada, ¿no? Y en el libro lo que intentamos es, bueno, pues abrir un debate tranquilo, sosegado, con unos temas que entendemos que es un clamor popular, ¿no?
Un debate tranquilo, sosegado, pero la verdad es que vosotros y fundamentalmente tú casi acabas de salir del ojo del huracán. No sé el sosiego, si había habido tiempo suficiente para recuperarlo, ¿no, Luis?
Hombre, el sosiego, me refiero a que es un tema que tenemos conceptualmente que irlo asimilando y tratando. Quiero decir con esto que lo que me refería antes del clamor popular, sí, es que en el siglo XXI tenemos que empezar a tratar temas médicos que están en referencia directa, igual que en la vida cotidiana lo que queremos es una calidad de vida, sí, en el tema del proceso de morir, uh-huh, es un clamor popular el que tenemos que empezar a hablar de calidad de muerte, ¿no?
Sí.
El tema de los sufrimientos inútiles no conducen a nada. Cuando se ha fracasado en cualquier tipo de terapia activa y tenemos claramente presentes los síntomas que conducen a una muerte, el sufrimiento inútil yo creo que no conduce a nada, ¿no? Que hay que paliarlo, hay que tratarlo, hay que tener una posición activa y una definición muy clara, ¿no? Que vamos, que tenemos que abrir el debate tranquilo y sosegado sobre la eutanasia,
está claro,
que es la buena muerte, ¿no?
Fíjate porque con la cuestión de la aceptación por parte de la opinión pública de estos procedimientos como la sedación enfermos de situación de terminalidad inminente, cuestiones como la eutanasia y tal, pero sobre todo la cuestión de la sedación, de evitar el sufrimiento gratuito, el sufrimiento necesario en fin, cuando la muerte está próxima, cuando te toca encararlo con los familiares, con el enfermo moribundo, y con mal control de síntomas, normalmente las familias, los familiares lo aceptan con toda naturalidad, pero cuando se trata de debatir sobre el tema, parece que las confusiones quizás inducidas sobre eutanasia, sedación, etcétera, etcétera, parece que hace que una parte de la opinión pública se retraiga.
Bueno, porque vivimos una sociedad todavía con bastantes restos atávicos, venimos de una civilización judeocristiana, que el sufrimiento produce una catarsis, que bueno, lo que era en el siglo XVI, XV y XVII y después de la modernidad, el ars moriendi, ¿no? Que cuanto más sufría, más estábamos a la derecha del Señor, ¿no? Yo creo que todavía tenemos ese sentimiento judeocristiano, ¿no?, en la cultura. Y mucho confusionismo, ¿no? Mucho confusionismo sobre la eutanasia, las posiciones ideológicas claramente confesionales plantean que dar un marco jurídico a la eutanasia es una pendiente deslizante a la eugenesia, ¿no?
Ajá.
Yo creo que eso es una falacia, que lo que tenemos que hacer es definir muy claramente términos que desde el marco jurídico del Código Penal, desde la ley de autonomía del paciente, que tenemos capacidad y autonomía para decidir, para recibir información, para decidir de nuestros tratamientos, para recibir información de nuestro proceso. Y si estamos en una situación terminal, muy claramente, de una forma consciente, voluntaria, quien decida que la vida no merece la pena vivirla y vivirla con tan intenso sufrimiento, yo creo que tiene que el marco jurídico corresponder a esa realidad de libertad, de autonomía y de decisión, ¿no?
Uh-huh.
que nos corresponde a los ciudadanos, ¿no? No podemos estar tutelados en el siglo XXI por una idea confesional que además no representa la pluralidad que es actualmente la sociedad, ¿no?
Vosotros en el Severo Ochoa, en el servicio de urgencia, la verdad, claro, estabais utilizando unos procedimientos que no estaban generalizados, que no están generalizados en el sistema sanitario público. Se van poniendo, metiendo cuñas como se puede, en un sitio, en otro. Pero, en definitiva, Luis, ahora ya que en fin, que hay un cierto, pasa un cierto tiempo, hay un cierto sosiego, me imagino que esto que ha ocurrido ha sido perjudicial para el Severo Ochoa, pero ¿tú crees que para el debate general lo que ha acontecido en el hospital de Leganés, en el Severo Ochoa, ha beneficiado al debate en su conjunto?
Bueno, de ahí ha habido como dos momentos, ¿no? Cuando surge la crisis con la gran campaña mediática, realmente no se cumple el objetivo que se planteaba, que es una desconfianza y un poder mediático que llega al ciudadano y que se plantea que en un servicio público como es un hospital ha habido 400 homicidios. O sea, eso representa una crisis en la relación médico-paciente y desconfianza, ¿no? Cuando el tiempo va pasando y va poniendo las cosas en su sitio, se entra en el debate y están las sentencias judiciales, empieza poco a poco, han pasado, va a ser el día 11 de marzo 4 años, ¿no? Y vista con perspectiva, yo creo que ha habido bastantes efectos colaterales. Una práctica que era habitual, ¿no? Bueno, habitual, si no había objeción de conciencia o si no había por parte de médico que realizaba esa práctica una concepción de sacralidad de la vida, ¿no? Que la vida es un don y que no nos corresponde, pero sí que era en los hospitales una práctica habitual. Cuando un enfermo está agónico, que se define la agonía como una situación en que están presentes síntomas y signos de la muerte, y que además cursa con unos sufrimientos insoportables para el paciente, para la familia, para los amigos y para el equipo asistencial, era una práctica habitual aliviarla. Después de la gran crisis, claro que ha habido unos efectos colaterales que ha sido inhibición, ¿no? Yo entiendo que con el tiempo tiene su feedback y su vuelta sal del boomerang que lanzaron, y es, bueno, algo que es lo que hablaba del clamor popular, la respuesta ciudadana que pone las cosas en su sitio, de que no es real, ¿no? Quien está viviendo esas situaciones, porque claro, la muerte sigue siendo un tabú y no es un, es cuando vivimos esa experiencia, ¿no? Y cuando estamos presente con un amigo, con un familiar, y vemos esa situación que es insoportable, que muchas veces nos tenemos que salir de la presencia de esa situación porque nos agrede nuestros sentimientos, yo creo que la respuesta es contundente, que no se puede vivir así con los medios que la medicina actual tiene para aliviar esa situación.
O sea, que tú crees que en Leganés, el conjunto de la población de Leganés, la gente que en un momento o en otro van a hacer uso de un hospital público como el Severo Ochoa, ha captado con cierta claridad todo lo que ha pasado.
Yo creo que sí, en un primer momento es el escándalo mediático, me repito, ¿no? Pero después se van reposando las cosas. Cuando se sigue hablando en los mismos términos de la sedación del paciente agónico acorta la vida, cuando realmente lo que acorta es el sufrimiento y la agonía, yo creo que la gente, no sé, a lo mejor me lo quiero creer por necesidad, acepta esa situación cuando se plantea con la familia, con el mismo paciente, que se ha llegado a una situación de que el tratamiento activo no tiene ninguna respuesta, que la limitación del esfuerzo terapéutico hay que plantearse, que si no se cae en el encarnizamiento terapéutico. A lo mejor es muy teórico lo que estoy diciendo, pero yo creo que la gente normal y corriente lo entiende.
Yo creo que sí, que lo entiende.
Que se ha llegado al final de la vida. Uh-huh. Y que el sufrimiento hay que acortarlo. Y eso es por mi experiencia personal, y se tiene que volver a esa práctica de que, por lo menos en mi diálogo y en mi conversación con todos los familiares, siempre ha sido que su paciente, su ser querido, sufra lo mínimo posible, ¿no?
Ahí hay un papel que ejercen los sobre todo los oncólogos, cuando estamos hablando, por ejemplo, de problemas de cánceres, pero en general los médicos especialistas, que a veces se percibe como que hay un, y tú además lo comentas en el libro, ¿no? Hay una huida cuando ya las medidas terapéuticas curativas ya han fracasado, hay una especie de huida. Sería muy interesante si los médicos especialistas, digamos, prepararan a la familia y al paciente en ese paso de aceptar que la curación no es posible, ¿no? Ganaríamos quizás mucho.
Yo creo que es un derecho ciudadano, ¿no? La Ley de Autonomía del Paciente del 2002 asegura el derecho, ¿no?, a esa información, el derecho al pronóstico del proceso por el que consultas, los tratamientos posibles, la alternativa, la toma de decisiones. Yo creo que es una ley muy importante y que tenemos que desarrollar, ¿no?, que es el cambio desde de una relación médico-paciente totalmente paternalista a que el médico vaya cumpliendo un papel de asesor y que el paciente, la familia y la sociedad vaya asumiendo las responsabilidades que le correspondan, ¿no? Normalmente en la relación médico-paciente es esa paternalismo, ¿no? Y cuando tiene que decidir el médico, normalmente por la formación que tenemos estamos acostumbrados a curar. El médico vive la muerte como un fracaso, ¿no? No estamos educados para los cuidados, la atención, el enfermo. Caemos mucho más que en el tratamiento de síntomas en el abandono, ¿no? En el abandono. Hemos dejado todas esas tareas a nivel de otros trabajadores sanitarios, fundamentalmente en la enfermería, y lo que estamos acostumbrados en las historias clínicas o cuando se nos avisa de no hay que reanimar al paciente, si tiene una parada cardiorrespiratoria era lo esperado, no reanimar. Pero yo estoy cansado de ver en las historias clínicas que el paciente se ha arrancado la vía dos veces, está con un sufrimiento muy agitado, tiene un dolor insoportable, los familiares avisan de que si esto tiene que ser así. Yo creo que es un derecho que tenemos que exigir, el de calidad de muerte, y el reivindicarlo, porque es un derecho que está en la Ley de Autonomía del Paciente. Y tenemos que hacerlo ciudadano y tenemos que hacerlo diario, ¿no? No sé, pero no sé cómo mismo explicártelo.
Estás explicando perfectamente. El pasa es que tú mismo comentas en el libro que los... Claro, porque eso una cuestión es que la ciudadanía, el usuario, en definitiva todos que somos potenciales pacientes y que podemos pasar por esa situación en cualquier momento, sin embargo, luego la traslación de todo eso a nivel político para dar una cobertura legal, hay mucha tibieza, y tú mismo comentas en el libro cómo crees que los grandes partidos políticos, los que tienen posibilidades de gobernar, pues no quieren meterse en este terreno porque, porque es un debate muy viciado, muy confuso, y que les puede restar votos. Mientras no consigamos algo de eso, en fin.
Bueno, eso está claro. Las posiciones están marcadas. Yo siempre he pensado que la ciudadanía estamos mucho más por delante en nuestro pensamiento que los partidos políticos que nos representan. En las últimas elecciones políticas, solamente Izquierda Unida llevaba el tema de la eutanasia, quedando el marco legal a la eutanasia, están englobadas en las condiciones de su realización todo tipo de calidad de muerte. Y solamente Izquierda Unida lo llevaba en el programa, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo, en medios públicos, sobre todo en televisión, al jefe de la oposición, recuerdo un tema directo, ¿no?, que le preguntaran qué pensaba de este tema. Y la respuesta fue que no interesaba, que era un tema que no era de actualidad y que no interesaba. Recuerdo después del verano, con la iniciativa del gobierno de la comunidad autónoma andaluza y el decreto de dignidad de muerte que se va a empezar a debatir, que el ministro de Sanidad el doctor Soria planteaba que el suicidio asistido, que estábamos preparados para iniciar el debate, ¿no? Inmediatamente la Secretaría de Organización del PSOE planteó que no estábamos preparados, que no era el momento de debate, y bueno, eso indica que lo tenemos que imponer, que tiene que ser algo de una reivindicación ciudadana. Y eso es una realidad. En cuanto no empecemos, como esta conversación que estamos teniendo en un medio de difusión, no empiece a ser un tratamiento, que era lo que hablaba del debate sosegado, a realizarlo y hablar, a quitarnos el tabú de la muerte, a hablar tranquilamente de estos términos y ser un debate coloquial y cotidiano, no digo que estemos hablando siempre del tema, pero que sí es una realidad, pues vamos a tener esa respuesta. Sí. En la ley de autonomía del paciente, una de las partes era el decreto de últimas voluntades o el testamento vital, ¿no? Aparte de ser una estructura supra ideológica aprobada y de ordenamiento jurídico, no se ha hecho ninguna campaña de difusión, ¿no? Yo plantearía a los oyentes de tu medio que quién sabe en la comunidad autónoma valenciana dónde está el registro de últimas voluntades, ¿no? Pues posiblemente ningún oyente lo sepa. O sea, no se ha hecho ninguna campaña. Entonces, cuando se habla de que no interesa a nadie, porque de 46 millones hay 38 mil o 40 mil testamentos vitales, pues es lógico que se plantee, por una parte, de que no interesa a nadie, de que no estamos preparados para el debate, y lo que tenemos que hacer es mantener una postura activa. Este es el debate sosegado y tranquilo, ahora que somos autónomos, intentar hacer un proyecto de cómo la muerte que deseamos para nosotros sea para todos y sea para nuestros familiares y para nuestros seres más cercanos, ¿no? Y tenemos que hacer el testamento vital, ¿no? Y tenemos que definirnos, y cuando no lleguemos a ser autónomos, que no se haga, se limite el esfuerzo terapéutico, no se haga encarnizamiento terapéutico. Eso tenemos la posibilidad en nuestro ordenamiento jurídico a definirlo, y yo creo que nos tenemos que animar a realizarlo.
Tú haces, ya casi al final del libro, haces una apuesta precisamente por esto, partiendo de ese curso que dirigiste en la Universidad Internacional Méndez y Pelayo de Santander, y en fin, nos anuncias que vas a volcarte mucho en la generalización, en la extensión de este debate, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es una opción. Desde voces que me habían oído antes nos están diciendo, bueno, ahora el doctor Montes está por la eutanasia. Y pues sí, estoy por la eutanasia, porque la eutanasia, que siempre es voluntaria, con el respeto que se debe a últimas voluntades, a nuestra decisión personal, a un ejercicio de nuestra libertad, a un proyecto de cómo queremos que sea nuestra muerte, pues es tan importante para el otro tipo de muerte, que es la sedación y los síntomas, que no están penalizados en el Código Civil Español, no penal, y el tratamiento con esta definición quedaría muy claro a iniciar un debate de la objeción de conciencia, de la omisión, del delito que representa por lesiones la situación de una práctica diaria, que es el abandono del enfermo ante la muerte, ¿no? Y por eso apuesto por la eutanasia activa y por que podamos definir, ¿no? Porque si esto no está regido, no está condicionado, estamos condenados a vivir, ¿no? Y bueno, yo creo que el desarrollo total de la ley de autonomía del paciente es una contradicción con el Código Penal, que no autoriza la eutanasia activa, ¿no?
El tema de la objeción de conciencia, Luis, que lleva tantísimos años, prácticamente desde que se reguló por primera vez el tema del aborto, es un tema recurrente y que ningún gobierno, ni, yo creo que ni siquiera este, se ha atrevido a meterle mano en el sentido de asegurar que los hospitales públicos, bueno, aunque tolere la cuestión de la objeción de conciencia, pero deben asegurar, deben responder a las demandas de la ciudadanía en este terreno, ¿no? Ahí también hay bastante hipocresía.
Claro, eso es clarísimo. Vamos a ver, el tema de la objeción de conciencia es un tema individual, ¿no? Yo entiendo que hay, como en el debate de la objeción de conciencia, como tres situaciones, ¿no? Una individual, confesional, que se está por la sacralidad de la vida. Bueno, hay que admitirlo, estamos en una sociedad plural y que hay que respetar esa pluralidad, ¿no? Pero eso no es una generalidad. Luego está la objeción de conciencia, por eso digo que no es la generalidad, que es la de conveniencia, ¿no? O sea, yo, bueno, no creo en la sacralidad de la vida, pero objeto porque me conviene, ¿no? Y luego está la otra objeción de conciencia, que es la objeción de conciencia por correspondencia, que digo yo, ¿no? Porque no me corresponde, que es el tipo de formación que tenemos. El médico está para cuidar y no está para matar, ¿no? Yo creo que eso es, bueno, una mala visión de la objeción de conciencia, pero que también se da. Pero eso son, es individual de las personas. Pero de luego las instituciones no pueden hacer objeción de conciencia. La institución es una institución pública y tiene que garantizar el servicio. Y si un hospital público que no puede hacer objeción de conciencia tiene que garantizar que tanto la interrupción voluntaria de embarazo como la sedación en pacientes terminales, de alguna forma no permitir el abandono en el paciente terminal, bueno, es que eso es claro, es un servicio público, es una institución pública y por lo tanto no cabe objeción como institución, como servicio público de objeción de conciencia, y tiene que organizar para que esa prestación sea hecha de una forma objetiva y bueno, con un servicio que admita cualquier reclamación. Igual que la ciudadanía tenemos que ir apostando por, igual que denunciamos por mala práctica médica, por cualquier intervención, inconvenientes que ha habido, errores diagnósticos, el tratamiento de omisión de síntomas y muerte con intenso sufrimiento es un delito de lesiones por omisión y tenemos que empezarlo a denunciar. Es una de las formas de que se vaya asumiendo el tema de la calidad de muerte en las instituciones públicas.
¿Y en los planes de estudio de las facultades de medicina, Luis?
Bueno, pues eso es clarísimo, ¿no? Si a los futuros médicos no planteamos que el objetivo de la medicina, que es claro y que ha sido perpetuo a través de la historia de la medicina, que es la de curar, con los avances tecnológicos se ha hecho un gran avance en esos temas, la gran asignatura pendiente es el de cuidar y aliviar, no solamente curar, cuando se cura, pero cuando hay que atender, cuidar y ayudar, hay que estar presente también, es claro que hay que estar ahí.
Pero que hoy por hoy no ha entrado eso en las facultades, ¿eh? En el contexto de cuidados paliativos, de sedaciones en situaciones de terminalidad inminente, todo eso no ha entrado en las facultades.
No, no.
Habrá que empujar también ahí.
Cuando terminas de la facultad, saber qué es un síntoma refractario, qué son los cuidados paliativos, cuál es la situación de inoperatividad de los tratamientos activos, de calidad de vida después del fracaso de las terapias de curación, es nulo la formación médica.
Vamos a volver al caso Leganés, por concretar un poco algunas cosas. ¿En qué situación está el tema ahora? Me refiero, ¿quedan juicios pendientes? Creo que además hay, por lo menos, algún medio de comunicación lo habéis denunciado? ¿Cómo está el asunto ahora, Luis? ¿A qué esperáis?
Bueno, desde el principio, y es un tema, la situación judicial en que estamos ahora nosotros es después de la Audiencia Provincial de Madrid, que ordenó el archivo sin capacidad de recurso. Bueno, el caso Leganés a nivel legal ha terminado. Nos queda a nosotros la respuesta, ¿no? Pero es un tema que, me repito, no me gusta hablar, ¿no? Porque vale. Tampoco el léxico judicial lo controlo, las denuncias, sí. Bueno, yo creo que bueno, nos iremos enterando por la prensa, pero es un tema que no me gusta hablarlo, ¿no? Vale. Yo creo que tenemos nuestros derechos, sí que me defino en un tema que yo creo que, no por venganza, sino por justicia y equidad, el mismo proceso que el servicio de urgencias del Severo Ochoa tuvo que pasar una pena de banquillo, tuvo que sentarse ante un juzgado, yo creo que la Consejería de Madrid y los ejecutivos en ese momento, por justicia y equidad, tienen que seguir por el mismo proceso, ¿no? Y están planteadas esas querellas, ¿no? Vamos a ver cuál es el respuesta a la justicia, ¿no?
Yo no me gustaría que en esta conversación se quedara alguna cosa que tú creas que hay que resaltar, que se quedara pendiente. Si quieres añadirnos alguna cosa más, por mi parte, tenía alguna preguntilla un poco maliciosa.
Bueno,
¿te la puedo formular?
Vamos a ella, sí.
No, tú, me refiero a los apoyos que has recibido, que habéis recibido, porque tampoco se trataría de personalizar en ti exclusivamente, porque habéis sido un equipo, y me imagino que habéis recibido apoyos, a lo mejor algunos inesperados, pero a lo mejor también ha ocurrido que algún apoyo esperado no ha llegado. Mencionas el caso de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, por ejemplo. ¿Quieres decir algo al respecto?
No, yo... Vamos a ver, tengo 11 trienios, llevo 33 años trabajando y conozco, aunque se nos ha acusado mucho que la sentencia y la respuesta médica es corporativismo, ¿no? Yo creo que los médicos, el cambio social no se va a producir por los trabajadores sanitarios y menos por los médicos, ¿no? Los médicos hemos vivido todo el proceso, por lo menos yo creo, por mi experiencia, ¿no? De lo que hablaba de la ley de autonomía del paciente como, bueno, bajar de esa autoridad sacralizada, de ese paternalismo, ¿no? De ese, lo que era, que todavía se sigue hablando, ¿no? El juramento hipocrático, que por cierto, yo llevo, como digo, 11 trienios, 33 años, yo no juré, ningún médico ha jurado, ¿no? Y yo creo que el cambio y la respuesta no va a venir de los médicos
ni de las sociedades corporativas.
Científicas, no, tienen sus intereses y siempre van a estar alrededor del poder, y la respuesta para el cambio tiene que ser de la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues bueno, tampoco era normal que ocurriera así, ¿no?
Ya.
Es normal.
Luis, ha sido un placer hablar contigo.
Bueno, y con vosotros, para mí, inmenso.
Nos vemos el día 30 en Valencia, a las 7 de la tarde, en Carrebota. Luis, un abrazo fuerte.
Bueno, a ti también. Hasta luego.
Hasta luego.